de la corriente de la militancia que encabeza Agustín Rossi, y Eduardo Josami fue uno de los tantos dirigentes. Eduardo Josami es director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa de la Nación y uno de los tantos dirigentes intelectuales que estuvo en esta reunión, donde básicamente se ratificó o se bregó por la unidad del Frente de Todos y se dio un fuerte apoyo al gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Eduardo? Betina te habla.
¿Qué tal, Bendina? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Un gusto escucharte y que hayas podido hacer la nota con nosotros. Bueno, fue así, ¿no? Una reunión de 2.000, 2.500 dirigentes, militantes del albertismo, ¿no? Porque se habló de unidad del Frente de Todos, pero básicamente fue una reunión albertista.
Bueno, fue una reunión de los que entendemos que fortalecer el gobierno y el liderazgo del presidente es una necesidad en esta etapa y que se tiene que dar en un mayor... en el marco de una mayor unidad del Frente de Todos. Uh-huh. Ahí hay, desde gente que está muy cerca del presidente, sus asesores más directos y funcionarios importantes del gobierno nacional, hasta otros que desde el principio tuvimos esta postura de fortalecer la unidad como objetivo central, pero... de alguna manera no nos caracterizamos como albertistas porque pensamos que lo mejor, la contribución más útil que podemos hacer es, como lo plantea Agustín Rossi, bueno, bregar por la unidad. Si se consolidan dos grupos claramente enfrentados, eso... tal vez no sea la mejor noticia, ¿no?
Uh-huh. Vos recién dijiste fortalecer el gobierno y el liderazgo del presidente. ¿Vos lo ves hoy en situación, digamos, lesionado a este liderazgo y a este gobierno de Alberto en función de la economía y en función de la política también?
Sí, yo creo que estamos en una circunstancia difícil. Evidentemente, las dificultades han sido muchas y a las dificultades externas, llamémosle, no solo la realmente externa como la de la guerra ahora de Ucrania, que es que incide también mucho en la elevación de los precios de los productos de exportación, todo lo que sabemos sobre la herencia que nos dejó el macrismo, el endeudamiento cuantioso, y bueno, todas las dificultades que supuso la pandemia. Uh-huh. Pero a todo eso se agrega una profundización de las contradicciones internas que se transforman también en un impedimento para gobernar con mayor eficacia y que además erosiona de algún modo nuestra relación con sectores más amplios de la población que creen, como creemos todos, que hay que actuar con más eficacia y con más unidad frente a una coyuntura tan fuerte. Uh-huh. Entonces lo político y lo económico están muy entrelazados, ¿no? Porque si no hay respuestas económicas, sobre todo para los sectores más populares, evidentemente se deteriora la relación de nuestro gobierno con esos sectores, como se vio en la elección del 2021. Pero por otro lado, si no hay una unidad de acción más, más clara y una mayor disposición a acordar al interior del Frente de Todos, me parece que la misma eficacia de la acción de gobierno se transforma, se dificulta.
Claro, clarísimo. Esas contradicciones internas ya venían de constitutivamente, es una coalición, ¿no?, de distintas partes. Cada uno venía con su propia mirada y se hizo un esfuerzo de unidad justamente para que pasara lo que pasó en el 19. Ahora, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí parece que eclosionaron esas contradicciones y esas distintas miradas, ¿no? Y ese acuerdo ya está, y ya llegó, ya está aprobado, y se está gobernando y se va a gobernar a partir de ese acuerdo. ¿Ahí hay una partición de aguas que no tiene vuelta o vos crees que a partir de esa grieta todavía se pueden hacer cosas?
No, yo creo que se pueden hacer cosas. Me parece que lo que pasó en el encuentro de Rosario este fin de semana es un dato en ese sentido, porque ahí se vio que había consenso, no solo en la reunión, sino que se plantearon políticas en lo económico, en lo social, el compromiso de seguir avanzando, tomando medidas más fuertes, con el objetivo que los salarios no quedaran rezagados, de atender también a los sectores de menores recursos. Y por otro lado, medidas como la, o propuestas, mejor dicho, como la que hacen los senadores del bloque peronista, de que se logre que los que fugaron capitales contribuyan para el pago de la deuda, es una medida que ha recogido el consenso general y que, por otro lado, demuestra que la discusión con el fondo ya es un poco vieja. Ahora lo que hay que ver es, dado que tenemos firmado este acuerdo, cómo hacemos para tratar de utilizar mejor los espacios que tenemos para poder seguir avanzando y estar preparados también para seguir discutiendo con el fondo, porque no hay ningún acuerdo con el fondo que se haya cumplido sin problemas, tal como se firmó, en ningún lugar del mundo. Entonces, yo no estoy adelantando nada, no me correspondería tampoco, pero es evidente que si nosotros queremos seguir avanzando como queremos, vamos a tener que volver a sentarnos con el fondo cuando se presenten dificultades por una interpretación tal vez demasiado estricta de los acuerdos o demasiado restrictiva para las políticas que son necesarias.
Está claro que el proyecto de recupero de fondos fugados para pagarle al FMI es un proyecto que puede de alguna manera volver a generar, bueno, una corriente de unidad, ¿no? De simpatía interna que hasta ahora venía faltando. El tema se alcanza y, por otra parte, el tema si esto no termina... si vos crees que un cambio de gabinete se impone como también una condición necesaria para como a reacomodar todo y seguir hasta el 23.
Bueno, es difícil saber, porque hubo cambios de gabinete y no construyeron, no contribuyeron, digamos, a una situación de mayor unidad. Yo creo que hay una cosa que es, da vergüenza decirla, tan obvia, que es lo principal para la unidad es querer estar juntos. Entonces, lo que hay que demostrar es mayor, como dicen los abogados, o se dice en latín, affectio societatis, ¿no? Este frente se construyó para ganar la elección, pero también porque era necesario para poder gobernar. Quiere decir que no podemos asombrarnos ahora si hay posturas más moderadas en el frente de todos y otras que a otros les parecen demasiado radicales, porque eso lo sabíamos el día mismo que empezó este gobierno. Lo que hay que demostrar es cómo hacemos para encontrar los caminos que permitan, en esta difícil situación argentina, que tampoco permite toda clase de medidas, cómo hacemos para poder seguir avanzando. Son auspiciosos los datos del crecimiento económico que tenemos de los últimos meses y en las últimas semanas. Bueno, eso puede fortalecer, si hay una disposición a priorizar el acuerdo interno, puede permitirle al gobierno avanzar más con más fuerza, digamos, frente a temas como la inflación, donde realmente se encuentra con una resistencia de los sectores empresariales, que no nos sorprende, porque no es la primera vez, pero realmente es inusitado que con el aumento tremendo de los precios internacionales, que ha generado superrentas en los exportadores, que hoy sea tan difícil permitir o posibilitar, digamos, una mínima contribución de estos sectores, por lo menos a que no suban los precios internos, ¿no?
Lo que parece también preocupante, Eduardo, es el riesgo del fracaso, el riesgo de que no se llegue a lo que se quiere llegar, que en todo caso es que haya 2023 para el Frente de Todos, no solamente son internos para lo que pasa en la Argentina, sino también es el riesgo de un proyecto progresista, ¿no? Un proyecto que buscaba ser o que pretendía ser redistribucionista, de volver a poner las cosas en su lugar, de poder reivindicar a los sectores que habían quedado muy postergados durante el gobierno de Macri. Y, digamos, un fracaso de eso... Y pone en tela de juicio muchas cosas, ¿no? Es como que pone en duda muchas cosas a futuro también.
Y yo creo que sí, porque ya nosotros cometimos un error en el 2015, perdiendo una elección que, tal vez pensamos que era muy fácil ganar y entonces no nos preocupamos mucho para asegurar ese resultado, ¿no? Por ejemplo, no accedimos a que los sectores medios, que eran los más afectados, pudieran tener un mayor, bueno, reducir el impuesto a las ganancias para ellos, que era un reclamo de varios sectores sindicales, sobre todo los de ingresos medianos o altos. Y después en la Cámara de Diputados, obviamente, cuando éramos oposición, tuvimos que votar eso, porque era lo más justo, ¿no? Entonces, y digo esto como un ejemplo nomás. Entonces, y ya vimos que perder esa elección no era, como pensaban algunos, simplemente un accidente en un camino que iba a ser inexorablemente, digamos, progresivo, ¿no?
Así es, así
bueno,
es.
Nos costó mucho y hasta tuvimos un poquito de suerte.
Cuando se pierde, digamos, se pierde, esta, claro.
Claro, en esa fórmula electoral tan, tan inteligente en ese momento que planteó Cristina, pero sabemos lo que nos costó, lo que nos costaron los 4 años de macrismo, y ahora enfrentamos además un una derecha que está muy radicalizada, no solo por el surgimiento de Milei y Esper y todos esos sectores que se llaman liberales, pero tienen más de común con el fascismo que con cualquier propuesta liberal, sino también porque eso está influyendo dentro del frente opositor, dentro de Juntos por el Cambio, y bueno, ya se vio en la última elección. Porque está que Macri, para ganar las elecciones de 2015, tuvo que hacer, o que decir, mejor dicho, que iba a hacer lo mismo que había hecho el kirchnerismo en una serie de temas económicos fundamentales.
Claro, claro.
Si no, no hubiera ganado. Y ahora ganaron en las elecciones de medio término con un programa mucho más reaccionario, hablando de no pagar impuestos, de reformar, de impulsar la reforma laboral, ¿no?
De quitar. Entonces, ahora están hablando de quitarle los planes a los que cortan la calle, a los que salen a la calle.
Claro, es algo que muestra además la esencia autoritaria de estos sectores neoliberales que están gobernando, ¿no? Bueno, entonces, esa es la amenaza, es un retroceso muy profundo que se paga no solo en términos económicos, sociales, en los ingresos, en más sufrimiento, sino también que impacta muy fuerte en la conciencia de los argentinos, ¿no? Pensemos que esta sociedad, ahora vastos sectores, por ejemplo, piensan que poner retenciones a la exportación es una medida totalitaria, un disparate que no se le ocurría ni a los más conservadores hace algunas décadas en la Argentina. Yo en el acto de Rosario ponía el ejemplo de la dictadura de Onganía, que no necesito aclarar que tuvo una política económica y social muy antipopular, y cuando estaba Krieger Bacena, que era un ministro que totalmente dependiente del capital extranjero y las grandes corporaciones, y el tipo puso, cuando se produjo una devaluación, aplicó retenciones, porque se dio cuenta que si no la reacción sindical iba a ser muy fuerte.
Krieger Bacena, claro.
Y eso lo aceptó todo el mundo. Claro. Los productores agropecuarios, los grandes, seguramente no estuvieron contentos, pero tuvieron que aceptarlo, porque no había consenso en la sociedad ni capacidad de estos sectores para poder impulsar lo que hicieron después, cuando se aplicó se quiso aplicar la resolución 125. Entonces, todo eso hay que ponerlo también en la bolsa. No estamos peleando simplemente por avanzar un poco más o un poco menos en algunos casilleros en relación con las grandes transformaciones que nosotros siempre quisimos. Estamos en un momento que en el mundo y en el país avanza hay una ofensiva reaccionaria. Es decir, Le Pen perdió las elecciones en Francia por 2 o 3 puntos.
Así es, sí, ¿no? Sí, claro.
Entonces, es cierto que hay amplios sectores de la población que no se suman, digamos, a esta corriente. También Milei, así como provoca adhesiones, provoca reacciones muy fuertes de otros. Pero bueno, también la unidad nuestra es una condición para poder dar ese debate y sobre todo para poner las verdaderas discusiones en el centro de la escena política, porque durante varias semanas los medios no hablaban de otra cosa que de la interna del Frente de Todos, y hasta los dirigentes de la derecha se sentaban a esperar, porque decían, total, se están peleando.
Compraron pochoclo, claro. Exactamente. Eduardo, tenemos que cerrar la nota, te agradezco muchísimo, sé que también tenés una actividad ahí en el Ministerio, así que bueno, será hasta la próxima y muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias a vos.